Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a cantar unos cánticos de alabanza al Señor. Vamos a, con mucho gozo, cantar alabanza para luego entrar, ¿verdad?, al estudio de la palabra, que a eso es que hemos venido en esta noche. Vamos a, lo que tengo son unos coritos hoy. Vamos a cantar: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Vamos a cantar con mucho gozo. Aleluya. Con mucho gozo, los que esperan en Jehová. Cánticos de confianza en el Señor.
Como las águilas, como las águilas.
Qué bueno que además de leer la palabra, también la podemos cantar, porque estos cánticos son basados directamente en la palabra del Señor, igual que el último que vamos a cantar, que se llama Los que confían en Jehová. Señor, y te bendecimos en esta noche. Bendito sea el Señor, hermano, el Señor está en medio de su pueblo, así que vamos a quedarnos con ese pensamiento y ahora vamos a pasar al estudio de la palabra.
Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. En esta noche vamos a estar considerando el segundo estudio en el libro de Levítico. Lisa pide que la excusen, está allá con las niñas. Se levantaron bien tempranito hoy y el sueño a ella se les acumula. Quedan despiertas todo este tiempo, no han dormido la siesta. Mañana para levantarla es casi imposible. Ellas están. Pero aquí estamos. La parte favorita mía de los estudios, hermanos, es verlos a ustedes. Nosotros podemos estudiar la palabra de manera individual, no es lo mismo. Pero cuando estamos congregados para considerar la palabra de Dios, hay una bendición adicional, una bendición muy especial, una bendición que no la podemos devengar de otra manera, ¿verdad? Como nos compenetramos como familia en Cristo y vemos que estamos bien los unos y los otros y podemos compartir el conocimiento que Dios nos ha dado, la sabiduría que el Señor instala en nosotros a través de su Santo Espíritu, y podemos ver cómo están los hermanos. Hay instancias en las cuales nosotros quisiéramos presentar un mensaje, presentar un estudio de una manera particular, pero siempre es el Espíritu Santo el que se apodera del espacio si nosotros se lo permitimos. Y el mensaje termina siendo el que Él quiere si nosotros se lo permitimos. El domingo pasado tuvimos un estudio poderoso. No porque yo lo haya ministrado, porque yo no tuve que ver nada con eso, pero muchas cosas sucedieron muy bonitas y todos salimos bien bendecidos del estudio, y ese es mi deseo para esta noche también, que podamos considerar la palabra de Dios en esta porción que tenemos ante nosotros y podamos nosotros compartir, contribuir, aportar y desarrollar el estudio de la manera que el Señor nos permita hacerlo. La semana pasada el pastor estuvo considerando el primer estudio dentro de esta porción ustedes verán que siempre son muchos capítulos los que se cubren en cada uno de estas porciones. Y es que la información que se presenta en cada uno de los capítulos es bien detallada, bien minuciosa, pero en algunas instancias hasta repetitiva, o parecería serlo, ¿verdad? No es que sea repetitiva, es que tiene mucho, mucho detalle. Yo quisiera que alguien, a grosso modo, me diga algo de lo que aprendió. Cuando decimos estudio, ¿verdad?, es para profundizar en lo que se considera, es para evaluar cosas que uno no conocía o ver desde otra perspectiva las cosas que uno ya conoce. Ese es el estudio, ¿verdad? El verdadero estudiante es el que considera las cosas que están puestas ante él o ella de una manera más profunda, no de una manera superficial. Esa es mi definición de un estudiante. No solamente alguien que estuvo en un estudio o alguien que está matriculado en un curso, eso no es un estudiante. El estudiante es el que estudia. Así que, ¿qué usted, a modo de avalúo, usted se llevó la semana pasada? Algo. Algo que usted recuerde, una palabra. Dígame una palabra que no sea levítico. Dígame algo. El pastor estuvo el domingo diciendo que había cuatro cosas al menos que debían recordar. El domingo pasado el pastor dijo, hubo cuatro cosas que al menos debían recordar respecto a ese estudio del martes. A las distintas ofrendas. ¿Había ofrendas para qué? Ajá. Ofrendas de paz, de pecado. Pueden ir a la Biblia, pueden verlo. Pecado. Las ofrendas expiatorias. Las mencionaron todas. Ajá. La expiatoria. ¿Verdad? Ofrenda vegetal, ¿verdad? Tienen esas ofrendas. ¿Cuál es la importancia de las ofrendas? ¿O qué es una ofrenda? A ver, esa pregunta un poquito más directa relacionada con el estudio de la semana pasada. ¿Una ofrenda es qué? Obediencia. Ajá. Es algo que se le entrega a Dios. Es algo que se le entrega a Dios. Y noten ustedes, cada uno de esos capítulos que se estudiaron la semana pasada habla sobre las distintas situaciones que pudieran estar viviendo las personas y aquello que Dios les pedía que hicieran. Entonces, hay personas quienes todavía el día de hoy permanecen en la ley y practican ciertas penitencias, que es una forma parecida a lo que en inglés llaman penance. Ciertas penitencias que tienen que realizar por haber cometido un pecado. Noten ustedes que no estamos nosotros tratando de contradecir lo que dice la palabra, sino que nosotros tenemos que ver la palabra dentro de su justo contexto. Y al día de hoy, usted comete un pecado o usted hace algo y la ofrenda no vale para cubrir ese pecado. La única ofrenda que vale para cubrir el pecado es la sangre preciosa de Cristo Jesús. No quiere decir que uno no vaya a ofrendar. La ofrenda que nosotros entregamos es para participar, ¿verdad?, de la bendición, de los gastos de la iglesia en obediencia al Señor respecto a lo que nosotros podemos entregar y lo que el Señor demanda de nosotros. Pero la ofrenda que hablaba el pastor la semana pasada tiene que ver con esas situaciones particulares que ustedes acaban de mencionar. El día de hoy, o la noche de hoy, vamos a estar viendo leyes para los sacerdotes y vamos a estar considerando los capítulos 6 al 10. Todavía estamos en la unidad número 4, leyes para los sacrificios y la santidad. ¿Quiénes son esos dos que están ahí trabajando con algún fuego extraño? Los hijos de Aarón. Y vemos el contexto de lo que vamos a estar considerando. Nos vamos a ver en lujo de detalle los capítulos 6 al 10. Pero hay unas porciones que vamos a estar enfatizando y vamos a tratar de reseñar las porciones que nos vamos a ver en lujo de detalle. En Levítico 10:3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué quiso decir el Señor con esa expresión? En los que a mí se acercan, me santificaré. ¿Qué es santificarse? Todos hemos hablado de la santidad, ¿verdad? Ser santo. ¿Qué es ser santo? Separarse para Dios. ¿Y por qué Dios dice que Él es santo? Dice que Él es tres veces santo. ¿Para qué se separa a Dios? Será la hora, hermano. Ustedes están. Es como que las preguntas que yo estoy haciendo no son muy difíciles. Las preguntas, ustedes me están mirando como si fueran preguntas capciosas. No son preguntas capciosas, hermano. Y estoy tratando de formular preguntas de la manera que ustedes pudieran contribuir a lo que estamos diciendo. ¿Ustedes saben las contestaciones a estas preguntas? Dios es santo. ¿Dios es separado de qué? Del pecado. Amén. Yo no estoy haciendo preguntas capciosas, ¿verdad? A veces a mí me miran de momento como que yo pienso que me siento como que si me están diciendo esa pregunta, una coge bobo. Sí, la pregunta es esa, como dice el hermano Jorge. Dios es separado del pecado. ¿Dónde está el pecado? No está Dios. ¿Dónde está Dios? No puede haber pecado. Fíjense ustedes, ¿verdad? Son dos entidades contrarias una a la otra. La propiedad distributiva en la matemática es así. En la matemática, ¿cómo se llama esa propiedad? Donde está uno, no puede estar el otro. Son dos entidades separadas una de la otra y no pueden coexistir. Dios es santo, es separado completamente de lo que es malo. Y le dice a los sacerdotes, le dice a través de Moisés, en los que a mí se acercan, me santificaré. O sea, esos que buscan de mí, que procuran agradarme, yo les haré santos. Yo me santificaré en ellos y seré glorificado en la presencia del pueblo. Son cuatro puntos los que vamos a considerar, son bien breves estos puntos. Consagración de Aarón y de sus hijos, primeros sacrificios públicos en Israel, castigo de Nadab y Abiú, y prohibido el alcohol a los sacerdotes al oficiar. Y prácticamente se explican todos por sí solos. Una de las cosas que se presenta aquí es que Dios tiene todo fríamente calculado. Él tiene personas particulares que Él quiere que se dediquen exclusivamente a representarle a Él delante del pueblo. Quiere que esas personas se santifiquen. Y Dios merece precisamente eso. Muchas veces los seres humanos pretendemos entender las cosas y amoldar las cosas a nosotros, y no nosotros a lo que debemos amoldarnos. Nosotros todos, como sacerdotes del Señor, hoy día, todos somos sacerdotes porque ministramos para Dios. Somos llamados a vivir una vida exclusivistas, en el sentido de que nosotros no podemos estarnos inmiscuyendo con el pecado, y ni siquiera deberíamos dar apariencia de tener pecado. Pecamos, sí. Pero ese no debe ser nuestro estilo de vida. No debe ser que nosotros estamos viviendo en aquellos asuntos que el mundo vive, que glorifican a otras cosas que no son Dios. Entonces, esto es lo que estoy mencionando en el segundo punto, ¿verdad? Es necesario que nosotros cuidemos nuestro testimonio y que de constante y de continuo estemos viviendo en obediencia. Dios demanda de nosotros que le sirvamos a Él exclusivamente, que no nos sometamos a otros dioses, que no estemos viviendo vidas que reflejen la contrariedad, una doble vida, exacto. Y no observar estos detalles que les acabo de mencionar conlleva un castigo. Somos disciplinados porque Dios nos ama, y Él es el Padre amante, Padre amoroso, que corrige a su hijo cuando su hijo está en desobediencia. Esta primera porción, que es la porción que prácticamente se salta, presenta una serie de sacrificios, habla sobre unos derechos y deberes, entonces son relativos a esa porción que estuvimos hablando, de la primera porción que estuvo considerándose la semana pasada. Las instrucciones de Aarón y sus hijos sobre derechos y deberes de los sacerdotes, específicamente sobre los sacrificios. Y usted va allí, lee de los sacrificios, los versículos 8 hasta el 30, y presenta todo con mucho, mucho detalle. Bien importante para el pueblo judío, particularmente para los sacerdotes, saber exactamente cómo se iban a celebrar cada una de las ceremonias, cada uno de los ritos, hacer todo al lujo con lujo de detalle. Eran bien minuciosos respecto a esto. Ciertamente, nuestro Dios, siendo celoso con todos estos asuntos, no merecía menos. Por lo tanto, en esa porción se ven todas estas partes. La parte que nosotros quisiéramos reseñar de ahí son las instrucciones particulares que podemos nosotros extraer, cuatro por lo menos, que tienen que ver con este sacrificio. Primeramente, anteriormente habíamos estudiado sobre el fuego del holocausto, ¿verdad? Ese fuego tenía que estar encendido, ¿cuántas horas del día? Todo el tiempo. No se podía dejar apagar. Los sacerdotes, para cada uno de los ritos, para cada una de las ceremonias, tenían una vestimenta particular. Lo vemos ahí, capítulo 6 al 8, exactamente qué es lo que tenían que portar, lo que tenían que vestir, de qué manera tenían que incluso limpiarse, lavarse, purificarse para cada una de estas ceremonias. Se hablaba sobre la porción de esa ofrenda que se presentaba al Señor, que correspondía a los sacerdotes, cómo se la iban a comer, dónde se la iban a comer, cómo iban a deshacerse de esas porciones que sobraban, cuánto tiempo, en tiempos particulares, cuánto tiempo podían comer de ello. Las porciones que tenían sangre, cómo se disponía de esas porciones. Y por último, se habla sobre cómo es que lo impuro es contagioso. Y de esto también desprendemos en esa porción que lo que es puro también lo es. Todas las cosas que son impuras nos contaminan, pero también nos podemos contagiar de aquellas cosas que son buenas. Hay personas quienes dicen, lo malo supera lo bueno. Lo malo se pega, pero lo bueno también se pega, hermano. Nosotros debemos estar impregnados del Espíritu Santo. Por eso es que donde viene el término bapto, ¿verdad? El bautismo es eso. Nosotros estamos sumergidos, nos sumergimos en las aguas y de esa manera nos llenamos, ¿verdad? Nos empapamos del Espíritu Santo de Dios, de su presencia. Y así debemos nosotros estar viviendo cada día de nuestra vida, que la gente pueda ver de que nosotros estamos llenos. De esa manera estamos contagiados con eso que es bueno. Sin embargo, mientras más nos exponemos a las cosas que son negativas, a pesar de que Dios quiere que nosotros seamos santos, que cada día nos santifiquemos más, mientras más nos exponemos a las cosas que no son buenas, también nos vamos contagiando. Este diario, hay muchas cosas que son paralelas de lo que estamos viendo nosotros aquí a lo que es nuestra vida diaria como cristianos. Nosotros todos los días tenemos que estarnos purificando. En lo que era el tabernáculo de la reunión, había una porción afuera donde se guardaban las aguas, donde se habrían de purificar los sacerdotes antes de celebrar cada una de las ceremonias. Entonces esto era un rito bien específico, bien particular. En el caso nuestro, debemos estar seguros de que cuando vamos a ministrar para el Señor, nos hemos purificado. Es bien importante esto, hermano. Nosotros no podemos pasar por alto este detalle, que debe ser cierto para nuestra vida también. ¿Cuándo nosotros ministramos? ¿Y de qué manera nosotros ministramos? El pastor, cuando predica, cada vez que nosotros desarrollamos un estudio, estamos ministrando. Pero ¿son esas las únicas maneras de nosotros ministrar? Cuando estamos nosotros participando del ministerio de alabanza, estamos ministrando. Los que son mujeres son ministros para el Señor. ¿De qué otra manera nosotros ministramos? cuando estamos hablando con otras personas, estamos testificando a las personas en la calle, en las casas, en los distintos lugares, estamos ministrando. ¿Cuándo más? Esa es una manera de ministrar también. Fíjese usted que nosotros muchas veces sabemos cuándo es que vamos a ministrar, pero muchas otras veces no sabemos cuándo el Señor va a presentarnos una situación que tenemos que ministrar. Y en lo que respecta a la purificación, ¿qué podemos nosotros inferir respecto a la necesidad de purificarnos? Puesto que vamos a ministrar en un momento que nosotros no sabemos. ¿Qué podemos inferir entonces de eso en lo que respecta a la purificación? Amén. Tenemos que estarnos purificando de continuo. Como dice la hermana Miriam, tenemos que andar en santidad todo el tiempo. Y esto solamente es posible si nosotros estamos conscientes de que el Espíritu Santo anda con nosotros, hermano Jorge. Amén. Dice el hermano Jorge, para que quede aquí registrado, que está funcionando. Que es necesario que nosotros tengamos una conciencia clara, ¿verdad? Nuestro espíritu debe estar claro respecto a cómo nosotros andamos con el Señor, y el Espíritu Santo ciertamente nos lo indica. Estos son los detalles particulares que me parece que son importantes reseñar de esos capítulos iniciales, para nosotros entonces pasar a la próxima porción, que es consagración de Aarón y de sus hijos. Esta no es la porción en la cual Pedro le corta la oreja a Marco. Tenemos aquí una porción. Sí, estábamos confrontando unos problemas técnicos. Fíjense ustedes, quizá nosotros nos preguntamos, ¿y por qué tenían que pasarle la sangre en esa porción y en un dedo particular de la mano y un dedo particular del pie? Dios, hermana Miriam, Dios ordenaba algo en específico y eso fue lo que quiso que se hiciera, ¿verdad? Como cuando estábamos en la porción de Jacob, que va a bendecir a uno de sus hijos y hace que ponga la mano debajo de su muslo. Maneras particulares, ¿verdad? No estoy seguro si ese es el pasaje específico, pero hay ciertas cosas que para nosotros pudieran parecer, la palabra no sé si es rara, ¿verdad? Sí, raro, cosas que quizás nosotros no entendemos, pero aquellas cosas que el Señor dice que nosotros hagamos, no importa cuán raras parezcan, esa es la voluntad de Dios. Que si Dios dice para bendecirte tienes que pasarle dos veces alrededor del carro y pasar en cuclillas por debajo de la escalera y luego arrastrarte cinco pies, eso es lo que yo tengo que hacer para recibir la bendición. ¿Cuántas veces quiere que lo haga? Bueno, Dios dice qué es lo que tienes que hacer. Hay ciertas cosas que pudieran parecer raro. Cristo Jesús, antes de la última cena, le lavó los pies a sus discípulos. Y cuando fue a donde Pedro, Pedro se indignó. Maestro, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Y él dijo, no, me rehúso. No te voy a dejar que me lave los pies. Entonces él dijo, si no me das lavarte los pies, no vas a tener parte conmigo en el cielo. Él dijo, pues entonces no me laves solamente los pies, lávame la cabeza, las manos, todo el cuerpo, para yo poder estar contigo. Pero no, es suficiente con lavarte los pies. Para Pedro parece absurdo, ¿verdad? Nosotros en nuestra humanidad puede que nosotros pretendamos entender las cosas desde nuestra perspectiva cultural, folclórica, como le querramos decir. Nosotros tenemos que romper con esos patrones filosóficos para ponerles un nombre. Nuestra razón es limitada. Nuestra conciencia es limitada. Dios es el que lo sabe todo. Él es soberano. Sería tanto más fácil la vida si nosotros simplemente nos dejáramos llevar por el Espíritu. Sería tanto más fácil. Pero nosotros muchas veces nos empecinamos y queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Y hay personas quienes dicen, I don't know better. Y esa es la realidad. Muchas veces nosotros simplemente no sabemos. Pero ahí es donde tiene que tomar parte la fe. Es necesario que nosotros pongamos en práctica la fe. Cuando no entendemos las cosas del Señor, pues pidámosle que nos las explique, que nos ilumine nuestra mente, nuestra conciencia. Y el Señor muchas veces, más rápido de lo que nosotros pensamos, nos aclarará esas cosas. Vamos a ver esta porción, en Levítico 8, versículos 6 al 9, Y el tema es consagración de Aarón y de sus hijos. Hermana Natalia, ¿usted podría leer esa porción?
Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés.
Fíjense ustedes todo, gracias hermanita Natalia. Fíjense ustedes todos los elementos que el Señor mandó. Y esta era la vestimenta, las personas pudieran decir, pues el uniforme de los sacerdotes. Fíjense todos los elementos que contenía ahí. Túnica, el cinto, el manto, encima, el efod. ¿Qué era el efod? ¿Verdad? Era como un delantal. Y podemos decirlo, compararlo con un delantal. No era un delantal, era una porción que iba al frente. Exacto. Entonces, al frente, iba el pectoral. Y ahí vemos nosotros ese pectoral de cual hemos hablado anteriormente, que tenía cuántas piedras. 12 piedras que representaban cada una de las tribus del pueblo de Israel. ¿Verdad? Y el Urim y el Tumim eran unos elementos que se utilizaban para echar la suerte. Los elementos que se colocaban dentro, ¿verdad? Entonces se utilizaba el Urim y el Tumim muchas veces para echar la suerte. Pero quien echaba la suerte era Dios mismo. ¿Verdad? Eran como unas piedras, tal vez. Pues son esos elementos que utilizan ellos. Entonces la mitra era, la palabra que se me ocurre es un gorro, ¿verdad? El gorro, pero era levantado, ¿verdad? Abultado, sin intención de mofarme de ahí, ¿verdad? Ustedes han visto los gorros de los cocineros, bien parecido, pero el que es más abultado, más sueltecito, ¿verdad? Hay distintas ilustraciones de ellos, y frente a eso iba una lámina de oro, como si fuera una coronita al frente, con una lámina de oro. Dios había detallado exactamente cómo era que se quería, cómo había que vestirse, qué era lo que tenían ellos que hacer. Entonces, esa ceremonia de consagración tenía tres detalles particulares que son los que queremos reseñar aquí. Primeramente, había un sacrificio por el pecado, un holocausto y un sacrificio de consagración. Y lo que nos interesa a nosotros considerar ahí es el término consagración y por qué el sacerdote tiene que consagrarse. ¿Qué es la consagración? ¿Perdón? Una dedicación para separarse, una dedicación, una santificación, un compromiso. En verdad, cuando nosotros de continuo tenemos que reconocer cómo es que nosotros nos encontramos con el Señor y tenemos que reconsagrarnos. Hay personas quienes pudieran malentender o malinterpretar lo que es la reconsagración. Y no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo, como que uno debe estar de manera intermitente consagrándose y reconsagrándose y desconsagrándose. Porque la realidad es que cuando nosotros no estamos obedeciendo al Señor, pues no estamos como el Señor manda y no estamos en santidad. Y hay que entonces reconsagrarse. ¿Por qué era necesario que se consagraran los sacerdotes? La contestación es bien sencilla, ¿verdad? De esas preguntas que yo les voy a hacer y ustedes se me quedan mirando a ver si es una contestación, una pregunta capciosa. La realidad es que todos nosotros sabemos por qué era necesario que se consagraran. Si es tan y tan obvio, ¿por qué esto no se daba de la manera que Dios pedía? Por la misma razón que al día de hoy aún aquellos quienes somos cristianos, fallamos. Algunas personas de manera continua y constante pueden vivir separándose del Señor, a pesar de haber conocido la gracia de Dios en su vida. Pero los sacerdotes, con más razón todavía, debían ser las personas quienes estuvieran dando ejemplo, las personas quienes estuvieran dirigiendo, quienes estuvieran enseñando sobre las distintas leyes que Dios presentó para su pueblo. Si estas personas no eran los primeros en estar consagrados y estar santificados delante de Dios, ¿qué se podía esperar del pueblo? Bien importante, este era un grupo privilegiado, pero según de privilegiado, según de grande era el privilegio, así de grande era la responsabilidad y lo que Dios demandaba de parte de ellos. Pues esto es real en nuestra vida también. Vemos nosotros que en el versículo número 6 presenta cómo es que Moisés preside, para así decirlo, sobre este rito de lavamiento, el rito de la purificación, y ahí Moisés estaba haciendo el trabajo de parte de Dios necesario, ¿verdad? Él siendo para todos los efectos el líder principal del pueblo de Dios, el representante máximo sobre la tierra de Dios, estaba él purificando de parte de Dios también aquellos quienes habrían de servir al Señor en este ministerio. La vestimenta ordenada por Dios identificaban a Aarón y a sus hijos como sacerdotes de Jehová. Esto era una manera de distinguirles, de que ellos resaltaran de entre el pueblo de manera visible, de manera tangible. Hay muchas cosas que nosotros recibimos como símbolos convencionales al día de hoy. ¿Qué es un símbolo convencional? Un ejemplo de un símbolo convencional. José Luis, tú deberías saber la contestación a esa pregunta. ¿Un qué? Ah, el cuello clerical. El cuello clerical. Exacto. Estos son símbolos, ¿verdad? Algo visual, una bandera. Es un símbolo convencional. Hay ciertas cosas que uno las ve y sabe que representan algo. Como dice el hermano Jorge, el cuello clerical, el pescadito que nosotros vemos en los carros, el símbolo del pescado, ¿verdad? Del pescador de hombre, ¿ah?
Padre.
Exacto. El padre, los colores en los semáforos, las distintas banderas, la cruz que nosotros vemos. Esto se ha ido perdiendo, ¿verdad? Hay muchas iglesias que ya no utilizan la cruz. Cada vez. Y hay personas, pues, muchas veces las personas dicen, no es tan importante que esté la cruz en el lugar. No es tan importante que la estructura se vea de una manera particular. Eso es cierto y no es cierto a la misma vez. No es cierto en tanto la práctica común es que hay instancias en las cuales vemos nosotros que puede haber una estructura preciosa que tiene todas las de una iglesia, sin embargo, la gente que está dentro no es iglesia. Y todo lo contrario puede ser cierto también. Sin embargo, nosotros tenemos una cruz aquí. La cruz que está ahí, pues es un pedazo de madera, o varios pedazos de madera juntos. Sin embargo, lo que representa, lo que simboliza, para nosotros es importante. No es que usted pase por ahí ahora y le dé un beso. ¿Claro? No es que usted pase y se presigne delante de la cruz o la toque para buena suerte. No se trata de eso. Lo que simboliza para nosotros, cuando nosotros vemos la cruz, ¿qué significa para nosotros? De hecho, hay veces que uno pasa por ahí y no le pone importancia a ese símbolo que está ahí, ¿verdad? Estamos acostumbrados a verlo. Ven que es un pedazo de madera y tiene unos clavos en la madera, pero no hay una figura, no hay un cuerpo sobre ese pedazo de madera con esos clavos. Acabamos de ver una serie de elementos que tenemos nosotros aquí que simbolizan algo importante para nosotros. ¿Cuál es la importancia de ese símbolo? Hermana Miriam, ¿cuál es la importancia de que esa cruz esté allí, tenga los clavos, pero no tenga un cuerpo ahí?
Bueno, nosotros en sí no necesitaríamos tenerla, pero eso para las personas, por ejemplo, las personas que pasan por ahí, ya saben que aquí hay un templo, que ellos pueden venir aquí y pueden venir a adorar, y allí están los teléfonos y pueden llamar. Y nosotros le podemos ministrar también.
Amén. ¿Y qué significado tiene la cruz para nosotros. Que esté la cruz y que tenga los clavos, pero no haya un cuerpo ahí, hermana Natalia.
Pago.
Está vacío porque el Señor venció. El Señor venció en la cruz del Calvario, la muerte.
Amén. Hay personas que, ¿verdad? No sé, muchas personas lo llevan al otro extremo también. Hay personas a quienes les gustan las prendas. Yo no me gustan las prendas. O sea, yo, de hecho, se me rompen las cadenas. He tenido como dos o tres, pero cuando era muchacho, se me rompen. Tengo el reloj porque es una mala costumbre ya. Sin embargo, hay personas quienes usan prendas y un pendiente que muchas veces se colocan es la cruz. Hay personas quienes utilizan la cruz, que muchas veces vemos con la figura del cuerpo representativo de Cristo Jesús sobre la cruz. Y hay personas quienes se escandalizan, dicen, ¿cómo va a ser que tiene esa cruz allí con un cuerpo? Cristo Jesús no está puesto, no está en el madero todavía, Él murió. Pero para esa persona, quién sabe si el tener el cuerpito puesto allí en esa cruz es un recordatorio de que así fue que Cristo Jesús murió por nosotros. Ahora, ese detalle, no vamos a entrar en ese debate, porque cada persona pudiera ver en un artefacto o un elemento un significado distinto. A lo que estamos viendo nosotros aquí, que hay ciertos símbolos que son convencionales, que nosotros podemos verlos y pudiéramos estar nosotros de acuerdo que representan ciertos elementos en particular. Los sacerdotes tenían esta distinción en su vestimenta. Cuando iba una persona caminando por allí, veía al sacerdote y le identificaba por su vestimenta. Y de ahí también se desprendía una serie de otras cosas. Ahora, lo más importante que hemos mencionado hace un momento es la vida de ese individuo. Porque según lo que uno percibe del individuo que representa al Señor, eso mismo se va a extrapolar y va a ser la interpretación que nosotros tengamos de las demás personas quienes ejerzan una función similar. ¿Están conmigo? Me explico. El testimonio mío delante de la sociedad, cuando las personas sepan que yo soy creyente, va a afectar lo que las personas que no conocen a Natalia van a pensar de ella cuando sepan que ella también es cristiana. Aquel es cristiano, tiene un buen testimonio. Socorro es cristiana, tiene un buen testimonio. Jorge es cristiano, tiene un buen testimonio. Natalia, yo no la conozco, pero ella es cristiana. Ella es de la iglesia. Como James, Socorro y Jorge, a quienes yo conozco y no me han hecho mal. Son buena gente. Son gente apacible, ayudadora, generoso. Todos los calificativos buenos. Yo espero que eso digan de nosotros. Cuando ven a Natalia, no la conocen, la ven así, dicen, usted es buena gente. ¿Es cristiana? Yo conozco tres por lo menos. ¿Ella es de esa iglesia? Debe ser igual. Ahora, lo contrario también es cierto. Aquellas personas quienes andan por ahí diciendo que son cristianos, pero la gente ve que están haciendo mal, pues de inmediato. Uno que conozcan que tiene mal testimonio, todos los demás son igual.
¿Y eso que es de la iglesia?
¿Verdad? Muchas veces las personas quienes no conocen al Señor y no demuestran conocer al Señor van a sacarle en cara al individuo que se hace llamar cristiano y no tiene testimonio. Le van a sacar en cara aun cuando ellos no están dispuestos a someterse a Cristo Jesús. Porque ellos saben, ¿verdad?, que no hacer lo que uno dice que uno debe hacer es una hipocresía. Ayer por la noche, antes de acostarme, estaba viendo un programa donde hay un analista de noticias, y una señora que sale en ese programa, que es bien controvertible, le lanzó un mensaje a este muchacho que atropelló a los tres fondistas. Había tres individuos, ¿verdad? Entonces esta señora lo llamó por su nombre, le dice, fulano, por su nombre y su apellido. Le dice, tú dices que tú eres cristiano, ¿y por qué tú no hiciste nada por la persona que tú atropellaste? Algo así fue que le dijo. ¿Por qué te fuiste a la fuga? Eso no es ser cristiano. Algo así fue que le dijo. Entonces, a mí me consta que la persona que le sacó en cara a él lo que él hizo no es una persona de buen testimonio, por la manera que se comporta y la manera que habla de las demás personas. Sin embargo, ella sabe lo que se debe esperar de aquellos quienes dicen ser cristianos fieles. Pues mire, eso es lo que se espera de estas personas. Y la vestimenta de ellos es representativo de lo que ellos son. ¿Amén?
Amén.
Vamos al próximo punto. Primeros sacrificios públicos en Israel. Dos versículos, el 23 y el 24. Hermano Jorge, ¿usted podría leer esos dos versículos?
Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Dios se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros.
Usted imagínese esa escena. Imagínese esa escena. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, cuáles son los detalles que el Señor específicamente le indicó que tenían ellos que presentar en holocausto. En los primeros versículos del capítulo número 9 dice: toma la vacada, un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Entonces continúa hablando sobre los distintos elementos que se van a sacrificar para el Señor. Entró Moisés y Aarón, y la palabra no nos indica para qué. No se nos detalla específicamente. Tal vez Moisés iba a explicarle ciertas cosas sobre el acto, cómo funcionaban algunas cosas. No se sabe exactamente a qué fue que entraron. Sin embargo, todo este proceso fue bien importante, porque vemos nosotros el resultado. Cuando salieron, Jehová estaba allí. Ahora es importante que nosotros nos transportemos a ese espacio y nosotros consideremos cuál fue la experiencia que tuvieron estas personas. Cuando nosotros decimos Jehová está aquí, y esto es una pregunta que se la hago con mucho respeto, ¿nosotros realmente sabemos lo que estamos diciendo? Como ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, y mi miedo personal, mío propio, es que nos perdamos en las palabras. Hay muchas instancias que nosotros, en nuestra naturaleza humana, utilizamos las palabras para comunicarnos, pero nos perdemos en lo que yo llamo la retórica. Las palabras, hay personas que ustedes han escuchado que hablan bien bonito y le dicen 20 cosas y usted dice: ay, qué lindo habla. Y cuando le preguntan: ¿qué fue lo que dijo? Yo no sé. Nada, pero se oía bien bonito, ¿verdad? Hay ciertas cosas que nosotros las decimos por costumbre. Por ejemplo, yo a mis alumnos, cuando les estoy hablando sobre como el discurso general, hablamos de registros, ¿verdad? Y los registros son la manera que nosotros utilizamos el idioma dependiendo de la circunstancia. Hay un registro formal, un registro informal, y hay ciertas cosas que se pierden a menos que se enseñen. Me explico. Cada día más se hace menos común que las personas utilicen expresiones de cortesía. Buenos días. Saludo. Con el permiso. Disculpe usted. Con el permiso. Expresiones tales. ¿Por qué se han perdido? Por la falta de uso. No las usamos. El usted y tenga se va perdiendo. ¿Por qué? Por la falta de uso, y porque muchas veces se malinterpretan o se indica, se dan ciertas contraindicaciones. Entonces, estas expresiones, cuando se enseñan, es necesario enseñarlas en contexto. Yo a veces, a manera de broma, cuando les enseño a mis alumnos, yo les digo: una expresión común cuando usted conoce a alguien: hola, mi nombre es James. ¿Y tú? Tito Ortega. Es un placer. Esa expresión, ciertamente, es una cortesía. Yo le digo a ellos, usted diga que es un placer aunque no lo sea, ¿verdad? Y esto es en tono de broma, porque usted debe ser cortés, usted debe ser amable, y usted, si ama de la manera que Dios le manda a que usted ame, ciertamente será un placer conocer a otro ser humano, porque Dios le permite a otra persona a quien usted testificarle con su vida. Hermano Jorge.
Yo quiero hacer un comentario mismo por lo que usted acaba de decir. Cuando yo digo buenos días, yo me estoy liberando, yo me estoy libertando, yo me estoy zafándome de una presión que yo siento en ese momento. Y yo entiendo que si yo le digo buenos días a una persona, hay doble bendición. Yo me estoy liberando de una tensión que tal vez siento en el momento en que estoy, en el sitio que estoy, y la persona está recibiendo eso como un buen mensaje, como algo positivo.
Amén. Ciertamente es una bendición. Buenos días, porque es un deseo que usted proclama sobre la vida de la persona. Claro, no es cuestión de superstición. Te dice, buenos días, es que yo te estoy deseando que tú tengas un buen día. Pero nosotros lo decimos en plural. Buenos días. En Puerto Rico es donde te desean un solo buen día. Buen día. Hoy nada más, que mañana resuélvete como pueda. Es broma, es una cuestión cultural. Bonito día. ¿Verdad? Buenos días. Y son expresiones que nosotros utilizamos. Ciertamente es necesario nosotros estar conscientes de lo que nosotros estamos diciendo, y para no perdernos en las palabras, para no perdernos en la retórica. Entonces la pregunta original que le formulé era, ¿sabemos nosotros lo que estamos diciendo cuando decimos Dios está aquí, Jehová está aquí? Y es algo, simplemente no lo estoy diciendo para que usted lo conteste, sino para que meditemos en eso. Es algo que yo tengo que recordarme de continuo. De la misma manera que yo siempre estoy consciente, o trato de estar consciente de lo que estoy diciendo. ¿Cómo es que estoy utilizando las palabras? ¿Qué significan las expresiones que estoy utilizando? ¿Cómo es que yo necesito proyectarle eso a los demás? Sobre todo a aquellos para quienes yo estoy modelando el idioma. Es necesario entonces que ellos entiendan que las palabras tienen poder. Y decir que Dios está aquí, Jehová está entre nosotros, es más que simples palabras. Es necesario que vayan acompañadas por una conciencia. Hermano Jorge.
¿Usted tiene por qué sentido el que escribió el escrito que muchas veces se canta en la iglesia, no?
Dios está aquí.
Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Amén. 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 Entonces ahí, esa realidad la tenemos que entender porque la estamos viviendo, ¿verdad? Si nosotros simplemente nos conformamos con decir la gloria de Dios está en este lugar y no entendemos exactamente lo que significa eso, pues hemos perdido de perspectiva totalmente lo que Dios espera de nosotros. Allí, las personas de manera tangible podían experimentar esa presencia. Salieron Moisés y Aarón del tabernáculo de reunión y la gente pudo ver de manera tangible. Hermano, yo puedo ver la gloria de Dios. Yo le he pedido al Señor que me muestre su gloria. Y por eso, cada vez que comenzamos un estudio, cada vez que tenemos la bendición de poder tener un estudio, un culto de oración, que podemos estar reunidos, ¿verdad? A mí se me hace bien difícil contener el decirles la bendición que ustedes son. Porque cuando yo veo a mis hermanos reunidos, como dice mi hermano Jorge, yo veo la gloria de Dios. Yo veo la gloria de Dios en acción. La gloria de Dios obrando en nuestras vidas. A veces yo hablo de más, ¿verdad? Y las palabras, como yo temo las palabras porque no siempre pueden ser recibidas de la manera que uno pretende que se entiendan. Sin embargo, cuando nosotros vemos a los hermanos y podemos percibir que hay una gran bendición en ese hermano, por lo menos yo entiendo que es necesario comunicarlo. Decírselo a los hermanos y que lo sepamos. Y de esa manera podemos nosotros ser partícipes de la bendición en la vida del otro. Como dice el hermano Jorge, ese asunto de buenos días. Cada vez que nosotros nos proclamamos bendición, que Dios te bendiga, hermano, y nos estrechamos la mano, nos damos un beso. Eso es bien importante. Ahí está la gloria de Dios también. En aquel momento, ellos pudieron ver la gloria de Dios manifestándose y el poder de Dios de una manera descomunal, tremenda, magnífica. Bajó el fuego de Dios y consumió el holocausto y la grosura de lo que estaba ahí, la grosura sobre el altar. Amén. Pues precisamente eso, ¿verdad? Lo que nosotros mencionamos aquí, ¿verdad? Vemos nosotros, más adelante vamos a ver lo que usted dice, ¿verdad? Versículo 24. Este tabernáculo de reunión lo hemos nosotros considerado en otros estudios. Sabemos que estaba dividido en dos partes. Y está bien detallado exactamente cuánto medía el atrio, cuánto medía el lugar santo, el lugar santísimo, que estaba dividido, separado por un velo de lino. Los artefactos que se encontraban en cada una de las porciones, ¿verdad? Mira, se encontraba en el lugar santo la mesa de la presencia, el candelabro y el altar de incienso. Por eso es que ustedes ven muchas de las representaciones gráficas del tabernáculo de reunión, y usted dice de un artista a otro, son bien, bien parecidos, porque los detalles que tenemos nosotros respecto a cómo fue que se construyó, las dimensiones exactas, están en la palabra del Señor, están ahí. La parte interior del lugar santísimo, cuyo único mobiliario era el arca del testimonio, y hemos hablado sobre esto anteriormente también. Miren algunas representaciones gráficas, ¿verdad? Tenemos nosotros aquí el lugar santo, la mesa de la presencia, vemos el candelabro, tenemos nosotros aquí el lugar santísimo, y aquí pues hay un corte para que podamos mirar hacia adentro. No había visibilidad del lugar santo al lugar santísimo, estaba ese velo, y ahí estaba el arca del testimonio. En la parte exterior vemos el atrio, la que era rectangular, todo recubierto de estas cortinas, ¿verdad? Y ahí estaba el altar del holocausto, y estaba el lugar donde se purificaban los sacerdotes previo a los distintos ritos, que era una fuente de bronce. En esa porción que vemos nosotros, vemos nosotros lo que dice el hermano Jorge, ¿verdad? El fuego que consumió aquel holocausto era precisamente la aprobación de parte de Dios de que los sacerdotes y los sacrificios eran de su agrado. Aquí vemos nosotros, ¿verdad? Esa nube durante el día, durante la noche, había una columna de fuego que estaba allí. Aquí pues obviamente la representación artística no va acorde a lo que se está narrando, porque se supone que las personas estuvieran en el lugar, se supone que hubiera un fuego consumiendo el holocausto, pero utilicen ustedes su imaginación para que fuera así. Aquí lo que hay es una representación. Aquí vemos nosotros la representación artística de lo que sería de noche en este lugar. Allí se manifestó la gloria de Dios, y muchas veces nosotros pudiéramos malinterpretar o llegar a la conclusión de que siempre que la gloria de Dios está presente tiene que haber una manifestación sobrenatural. Ciertamente lo es cuando usted de momento usted no entendía algo y Dios se lo revela, y usted puede entenderlo de manera bien clara. Eso a mí me parece que es un milagro, el hecho de que nosotros podamos llegar hasta aquí y podamos nosotros recibir la bendición impartida de parte de Dios en nuestras vidas. Ciertamente es un milagro, pero nosotros no podemos esperar que la gloria de Dios siempre se manifieste de una manera espectacular en eventos como el que nosotros vemos aquí en la palabra. La gloria de Dios, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, nosotros nos sometemos a su voluntad, la gloria de Dios siempre va a estar con nosotros, y nosotros vamos a ser portadores de esa gloria. Cuando Moisés bajaba del monte de Sinaí, las personas podían ver, ¿verdad?, en su rostro el resplandor de esa gloria. Sin embargo, estoy seguro que aun cuando ya ese resplandor no estaba en su rostro y él tenía trato con las demás personas, ellos podían percibir la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que no había un hombre más manso que ese varón. La gloria de Dios está con nosotros, pero es necesario que nosotros seamos portadores de esa gloria de Dios con santidad, que nosotros seamos reverentes ante su presencia y podamos hacerlo de manera digna para que Dios sea enaltecido. Tristemente, a pesar de que Dios aprobó el, estos eventos, los tanto los sacrificios como los sacerdotes que se habían nombrado ahí, dos individuos tristemente directamente relacionados con Aarón, dos de sus hijos, ¿verdad? Nadab y Abiú. El domingo el pastor estaba predicando, la predicación del pastor en Mateo llevaba por título ¿Y tu abuela dónde está? Entonces lo que el pastor estaba presentando en la genealogía, en la ascendencia de José, de nuestro Señor Jesucristo, el énfasis era que nosotros no tenemos una relación con Dios de la manera que la tenemos por virtud de quienes eran nuestros abuelos. O que si nuestros abuelos eran malos, esa no era razón para que nosotros lo fuéramos. Ni el que nosotros tuviésemos abuelos buenos nos hiciera exentos de nosotros cometer errores y ser malos si es que nosotros no queremos someternos a Dios. Vemos nosotros un ejemplo aquí. No solamente, Dios te bendiga, hija mía, no solamente que de la manera al inverso es cierto, sino que también estos varones tenían un padre que tenía una función bien importante de entre los líderes más altos en el pueblo, y ellos fueron los que cometieron un error craso que les costó la vida. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, y este es el versículo clave, en los que a mí se acercan me santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. Qué experiencia tan terrible para un padre. Terrible. Ver que, porque muchas veces nosotros como humanos pretendemos que nuestros esfuerzos en criar surtan un efecto de tal modo que la experiencia espiritual de aquellos a quienes nosotros criamos o a quienes enseñamos o a quienes vamos ayudando a crecer espiritualmente sea la que Dios nos ha mostrado a nosotros que debe ser. Sin embargo, cada persona, luego de recibir la enseñanza, tiene que ponerla en práctica. Es cierto para lo que nosotros hacemos como maestros, los maestros de escuela bíblica, los maestros que son maestros dentro de su trabajo secular. Uno le corresponde modelar aquello que uno enseña, ¿verdad? Uno predica, uno profesa. ¿De dónde viene la palabra profesor? Uno profesa ciertas teorías, ciertas ideas. Y aquellos quienes reciben esa enseñanza, a ellos les toca aplicarlo. El pastor puede venir y ese puede dejar toda su energía en el púlpito y predicar con toda la energía, con todo el ánimo, con todo el deseo, con todo el amor, con toda la intensidad, y cada uno recibir y entender de manera clara y concisa exactamente cuál era el mensaje que Dios le dio al varón en ese día. Pero luego de ahí el pastor no puede hacer nada más por nosotros. Aparte de modelar para nosotros, aparte de amarnos, corresponde a cada uno de nosotros tomar la decisión correcta, poner eso en práctica. El que estudia en lo secular puede sacar todas a él en todas las materias. Y luego, cuando va al mundo del trabajo, no entender exactamente cómo se supone que realice la labor que se espera que se realice. Habiendo sido un estudiante de 4 puntos, como decimos nosotros. Mientras que hay veces que hay algunos quienes no sacan buenas notas, o notas regulares, y son excepcionales en su labor. Conocemos nosotros muchas personas que son así. La persona promedio es así. Para dar un ejemplo, Einstein se dice que era un colgado. Salía mal en sus clases. ¿Por qué? Porque aparte de que él, dicen algunas personas que padecía de una enfermedad que todavía no se había diagnosticado, padecía de déficit de atención y tenía otros problemas, otras situaciones. Pero ¿cuánta teoría, cuántas ideas, cuántos adelantos tecnológicos no se le deben a él? De esta misma manera, en nuestra vida espiritual, no estoy diciendo yo ahora que usted no tiene que estudiar la Biblia y ser grande espiritualmente. Dios nos dice a nosotros que debemos escudriñar la palabra. Sin embargo, el mucho escudriñar sin aplicar no nos sirve. Vemos nosotros estos varones aquí. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Pues hay distintas ideas. Aquí yo les presento por lo menos cuatro. Entre las ideas que se presentan de qué fue lo que ellos hicieron, primeramente, el incienso no estaba preparado de acuerdo con las instrucciones dadas por Moisés. Eso dicen alguna gente. Otros dicen, el fuego que se tomó no fue el que estaba en el altar. Dice, fuego extraño. La ofrenda fue hecha a destiempo. Estaban borrachos y que por esa razón se equivocaron al tomar el fuego. ¿Cuál de esas fue? Quizá yo me inclino más por la tercera. Pretendieron hacer algo que Dios no le había pedido que hiciera. Estoy yo concluyendo, ¿verdad? Estoy especulando. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues la palabra nos dice claramente que presentaron fuego extraño. Algo hicieron que a Dios no le agradó y fue suficiente como para que ellos perdieran la vida. No dice que perdieron la salvación. Perdieron la vida. Hay muchas personas quienes extrapolan. Dice, ahí se quemaron, quiere decir que fueron directos al infierno. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Dios los quemó. La palabra del Señor habla también sobre el participar en la cena del Señor. Cuando nosotros vamos, pasaje que lee nuestro pastor, continuo, en Corintios 11:1, habla sobre participar de la cena y cuál debe ser nuestro estado en el momento que estamos haciéndolo. Debemos estar conscientes de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Pero en el contexto histórico específico en el cual está hablando Pablo en aquel momento, se habla también de aquellas personas quienes participaban indignamente de la cena. Personas quienes no tomaban en consideración la necesidad del otro en el momento de participar en esto. Nosotros lo hacemos, ¿verdad?, de manera simbólica, como el Señor demanda de nosotros, para nosotros recordar la muerte de Cristo Jesús hasta que Él venga, como dice la palabra de Dios. Pero en aquellos momentos también se reunían para tener comunión los unos con los otros. Y habría quien traía unas cosas para poder comer y no tomaban en consideración la necesidad del otro. Y algunos se adelantaban a comer. Eso no es comunión. Eso no es tener comunión los unos con los otros. Dios, viendo esa actitud negativa en el corazón de aquellas personas quienes participaban indignamente de la cena, ya sea teniendo pecado, la arrogancia es un pecado, la soberbia es un pecado, la desconsideración es un pecado, todas esas cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto, para muchas personas el pecado es matar, robar, sí, todas esas cosas son pecados, pero no considerar al otro es pecado. Cristo Jesús habla sobre, por cuanto a uno de estos mis hermanos más pequeños lo hiciste, por mí lo hiciste. Por cuanto por uno de estos hermanos pequeños, más pequeños, no lo hiciste, por mí tampoco lo hiciste. ¿Verdad? El visitarme a la cárcel, vestirme, darme de comer. Pues, todas estas cosas que nosotros pudiéramos nosotros pasar por alto, son detalles que el Señor considera en nuestras vidas. Estos dos individuos no tomaron en consideración a Dios, podemos nosotros ver, y fue suficiente como para que pudieran perder la vida. Lo que estaba yo tratando de atar con el asunto de participar de la cena indignamente es que la palabra nos dice, Pablo nos advierte de no participar indignamente de la cena porque había muchos quienes habían ¿qué? ¿Qué es lo que dice respecto a quienes participaban indignamente? ¿Cuál era el resultado? Muchos duermen. O sea, no era que comían de más y les daba sueño. Habían muerto. Dios había dispuesto de ellos. Habían sido enviados al infierno? Si habían creído en Cristo Jesús, no. El creyente que no está apto para participar de la obra de Dios, pues lo que va a hacer es estorbar en la obra. Y perdona que lo diga de esta manera. Estos varones que estaban allí habían sido dedicados al Señor, pero no se estaban dedicando de la manera que Él quería que ellos se dedicaran. Por lo tanto, simplemente los sacó. Y esto establece un precedente. Dios establece precedentes primero con aquellos quienes tienen posiciones más expuestas. Aquellos de nosotros quienes estamos, servimos, y Dios nos ha dado el privilegio de poder participar, pero estar más expuestos, Él demanda mucho más. No es que la bendición sea más grande, a todos recibimos bendición. Es un gran privilegio poder servir al Señor en los distintos ministerios que Él nos da. Pero, si el Señor le da un ministerio, Él espera que usted lo utilice para darle la gloria a Él. Cuando no se está ejerciendo el ministerio de la manera correcta, apropiada, si yo utilizara la palabra del Señor para yo sacar un provecho monetario, si yo utilizara la palabra del Señor para recibir favores, y pues, póngale usted todas las demás cosas que uno sabe que suceden en este país y en otros países, lamentablemente, dentro de las distintas iglesias. Todas esas personas a quienes Dios le confió una posición de privilegio tendrán que rendir cuentas ante Él. Estos dos varones son uno de los primeros ejemplos que nosotros vemos de esta realidad. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Y aquí está hablando sobre las imágenes, ¿verdad? Deuteronomio 4:24. Dios no tolera que se adore a esta figura de yeso o de metales o de lo que sea, porque Él es exclusivo, Él es exclusivista. Nosotros somos pertenencia de Él exclusivamente. Pero cuando Él nos manda que nosotros realicemos algo, tenemos que hacerlo al pie de la letra, de la manera que Él indica. Hay personas quienes a esto les resulta antipático, hay personas quienes a veces me han dicho, pero ese Dios que ustedes proclaman, ustedes no dicen que es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, es un Dios justo. Precisamente por eso es que con Él hay que andar derecho, hay que hacer las cosas exactamente como Él dice. Y esto no es cuestión de ser legalista. O sea, ahora no es que ustedes digan, ay, esta falda, ciertamente usted tiene que cuidarse su testimonio, pero que usted use la falda hasta los tobillos o lo utilice hasta la pantorrilla, que usted se ponga pantallas, que usted se maquille, que el balón se ponga brillantina en el pelo, no se la ponga, que se afeite o se deja afeitar. Los varones de hoy día, una pelea que yo tenía hasta los otros días era los varones que se afeitan las piernas, se afeitan los brazos. En nuestro tiempo, ¿verdad?, las generaciones que nosotros hemos crecido, pues a mí se me hace difícil internalizar eso. No lo critico ya, porque uno ve, ¿verdad?, que son ciertas culturas. A mi hijo yo le digo, afeite las piernas, muchacho, porque uno tiene unas percepciones respecto a eso, pero eso no es lo que hace que él sea más santo o menos santo. Ahora, ciertamente hay que cuidar su testimonio. El asunto este de los varones con pantalla, uno los ha visto, y yo los he visto en distintas iglesias. Yo no me escandalizo por eso, pero yo sé que hay personas quienes son bien, bien conservadoras, quienes dicen, ¡ay! ¿Y cómo es posible? Ese muchacho, lo dejan cantar así, en la iglesia. Ese pastor, mira para allá. A mí me cuesta trabajo internalizar el hecho de que un varón se ponga pantalla, y sobre todo que vaya a la iglesia con pantalla. Aquí, si llega un varón con una pantalla, digo, hermanito, lo hago parte. Yo quizás sea uno de los primeros que le diga, oye, tú pudieras, por respeto o consideración a los hermanos que puede que se escandalicen por las pantallas, quitártela, metértela al bolsillo. Y eso es una labor antipática, ¿verdad? A mí, conmigo no hay ningún problema. Puede llegar con pantalla, puede tener pantalla en la nariz, porque es donde yo trabajo. Los veo, y a veces los que llegan con 20 tatuajes, 40 pantallas, con no sé cuántas cosas, Las uñas pintadas de negro a veces me dan un mejor testimonio que los que llegan con el butito, con el pescadito. Los he visto y muchas veces me he topado con esas situaciones. Muchas veces me he topado con el que llega con una camisetilla media rota, el pantalón harapiento, que se comporta mucho mejor, es más cortés, más respetuoso que el que llega con la corbata y la chaqueta. Esas cosas, nosotros tenemos que aprender que eso que es el caparazón es una cosa, lo que está dentro es otra. Sin embargo, si es necesario nosotros saber que hay que ser sensible respecto a las expectativas de otras personas, pues mira, Dios espera ciertas cosas de nosotros. Él, puesto que demanda ciertas cosas de nosotros, va a esperar que nosotros las hagamos al pie de la letra, según Él mismo las ha demandado. ¿Estamos bien? Un punto adicional. Se exige de los sacerdotes un estilo de vida diferente al del resto de la gente. Lucas 12:48 dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A usted, Dios le ha dado mucho. Dios le ha confiado algo. A todos nosotros Dios nos ha confiado algo bien importante. Nos ha dado una comisión que no se la ha confiado a nadie más. Nosotros que hemos venido a los pies de Cristo Jesús y dijimos, sí, yo quiero de tu sangre, quiero ser parte tuya por toda la eternidad. Dios nos tomó la palabra. Ahora nosotros tenemos que cumplir. Dios va a demandarle a nosotros. Y va a haber un día en el cual nosotros vamos a todos a comparecer ante la presencia del Señor. Y el Señor nos va a decir, ¿y lo que yo te di? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Me diste la gloria? Y nosotros no vamos a poder mentir. Hay personas quienes pueden poner 20 excusas. Se le dice tal cosa. Ah, pues mira, fue que se me olvidó. O se me perdió. O se me dañó la computadora. O el printer no servía. O no conseguí parking. O se lo comió el perro. Yo he escuchado tantas excusas, hermano. Más tarde me sentaré y escribiré las más creativas. Yo las recibo todas. Todas las excusas. ¿Quién fue que se murió? Lo lamento mucho. Y le doy más sentido, pésame. Está bien. Y los despacho. Porque yo no le voy a creer. ¿Verdad? Sobre todo cuando pasó tanto trabajo por inventarse la excusa. Hay una instancia, ¿verdad? Personas quienes... ¿verdad? Y aquellos que no son maestros han escuchado 500.000 excusas. Delante mío yo le doy 3 exenciones. Yo digo, pero el día que me vayan a traer la excusa, tráigame una bien creativa para yo apuntarla. Y así mismo es. Con el Señor no hay excusa que valga, hermano. El Señor ya lo conoce todo. Pero Él sí ciertamente demandará de que nosotros le expliquemos para que nosotros estemos conscientes respecto a aquellas cosas que nosotros hemos hecho. Y estoy hablando de esto, ¿verdad? De manera prospectiva. La palabra nos habla sobre esa experiencia de la manera que nosotros podamos entenderlo dentro de nuestra humanidad. Sin embargo, esta es una experiencia que nosotros vivimos a diario. Es necesario entonces que nosotros estemos en la presencia del Señor todos los días en oración, presentándole a Él el qué y el por qué de cada una de las situaciones en nuestra vida, en nuestro diario. El último punto, hermano. Prohibido el alcohol en el oficio sacerdotal. Ibelis, ¿tú podrías leer esa porción? Profesora Soto.
Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Okay. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés.
Amén. Mira, estos dos términos, los vocablos que se utilizan en el texto hebreo del cual se tradujo esto que tenemos nosotros aquí, precisamente es eso, vino. El otro término es bebidas embriagantes. Lo que es vino específicamente y cualquier otra bebida que pudiera resultar en la embriaguez. Cualquier otro jugo que estuviera fermentado, que se utilizara con esos propósitos particulares, tenían que evitarlos. Noten ustedes aquí que no les dice a ellos que no, por ser sacerdotes, no podían beber. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque ya nosotros hemos hablado sobre eso anteriormente, ¿verdad? La vida de estos varones tenía que ser a tal punto que las personas les vieran y no les cupiera la más mínima duda respecto a quiénes eran ellos y qué representaban ellos y cuál era el testimonio que estaban ellos presentando. Ahora, a pesar de que tal vez podemos nosotros desprender del pasaje que podían ellos beber, lo que se subraya específicamente es que cuando ellos estaban seguros que les tocaba oficiar una ceremonia, un rito específico, particular que les tocaba a ellos, no podían ni siquiera tocar, ¿verdad? No podían consumir esas bebidas. Pero vino, exclusivamente agua, y por si había duda, pues mira, mejor ayuna, no tomes nada. Y usted dirá, pero ¿por qué? Pues todos sabemos por qué, ¿verdad? Podemos nosotros imaginarnos, hay ciertas cosas que nosotros pudiéramos considerar, y de hecho aquí especifica claramente un porqué para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Cuáles son los efectos de las bebidas embriagantes? ¿Son bebidas qué? Embriagantes. ¿Cuáles son los efectos? Pues, embriagan. Disolución, ¿verdad? Hay otras porciones también en la palabra que dice que el buen vino alegra el alma, ¿verdad? Ciertamente hay ciertas culturas donde las actividades se utilizan las bebidas embriagantes, el vino y distintas bebidas. Y hemos hablado a saciedad, que es una cuestión cultural. Aquí en Puerto Rico, aunque el efecto del alcohol sigue siendo el mismo que en todas las demás culturas, sabemos nosotros que no se asocia con nada bueno. O sea, no sería una contradicción de términos ver una actividad donde los que están reunidos son cristianos, donde se esté consumiendo bebidas embriagantes. Las personas no van a entenderlo, no es una cuestión cultural. O sea, nuestra cultura, el alcohol se consume con la intención de embriagarse. Y hay disolución en ello, hermano Jorge.
Lo que estaba pensando era precisamente estos son los sacerdotes, ¿no? Son los que representan a nuestro Dios aquí en la tierra. Pero mire, ¿cómo tiene que estar esa mente? Esa mente tiene que estar bien, bien aguda, vamos a decirlo así, ante la presencia del Señor, por las decisiones que ellos tienen que tomar en un momento dado. Y si están embriagados, olvídese, no hay para nadie, no hay para nadie.
Eso es así. Entonces aquí vemos también un detalle bien importante, que es la realidad del ser humano. O sea, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero dice imagen y semejanza. O sea, no idénticos, sino a semejanza de Él. Nosotros no tenemos el cuerpo glorificado que el Señor nos promete que tendremos, ¿verdad? Entonces aquí una de las cosas que se subraya es esa dualidad del ser humano. Nosotros somos cuerpo y somos espíritu. Esas dos cosas. Y el hermano Pablo nos indica a través de la palabra que hay una constante lucha entre esos dos elementos de nuestra realidad. El cuerpo, o sea la carne, nuestra parte humana, nuestra naturaleza carnal, nos tiende al pecado. Mientras que la porción espiritual, si es que estamos nosotros buscando la comunión con Dios, tiende a la santidad. Y hay una lucha constante y continua. Y como dice el hermano Jorge, la mente tiene que estar clara para nosotros oficiar, dentro de lo que el Señor espera de nosotros en los distintos ministerios, aunque el espíritu esté dispuesto, si nuestro cuerpo no está sometido, entonces va a haber una contradicción. Y ahí pues claramente se especifica dentro del texto que estamos nosotros considerando cuáles son los detalles, ¿verdad? Pues queda explícitamente presentado aquí. Si bebían, estaban siendo desobedientes a Dios. Dios les había delegado una función bien importante y pudiera establecerse un precedente con ellos también. ¿Por qué debían ellos abstenerse? Ya nosotros vimos ahí. para poder discernir. La hermana Miriam ahorita estaba diciendo que la palabra dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución de los pensamientos. Disolución en lo que respecta al comportamiento. Hay personas, las personas, una de las cosas que surte el exceso de alcohol. Y nuevamente, o sea, yo no pretendo justificar el consumo de alcohol. Y aquí hemos dicho a saciedad, tanto el pastor como yo. El pecado no es beber. El problema es el beber y los efectos de ello. No solamente para ti, sino los otros. Te puede que se haya dado 3 gotas. Y el hermano lo vio y el hermano se escandalizó. Y el hermano tenía, lo tenía usted en alta estima y usted era la persona a emular. Y lo vio, se enteró, y ahí está el problema, cayó. Ahora, está del hermano también, la nosotros que somos, que queremos ser maduros espiritualmente, pues una de las cosas que usted tiene que saber es que la salvación suya y su crecimiento espiritual, usted no puede hacer que dependa de otro. Yo estoy claro respecto a lo que yo he creído. Yo quisiera que todos mis hermanos pudieran vivir felices y ser libres en el espíritu para poder adorar a Dios. Que si se pone pantalla, que si se pone pantalones cortos, que si usa perfume o deja de usarlo, que si no se pone desodorante, eso para mí me es indiferente. ¿Verdad? Estamos utilizando ejemplos triviales. Yo pudiera ver a alguien allá que en su cultura, distintos lugares, participan de la cena del Señor y toman vino. No toman jugo de uva, le toman el vino. Y para ellos no hay un problema. Ellos no tienen ningún problema con eso. ¿Qué puede representar eso para nosotros? Pues pudiéramos nosotros estar discutiendo cuál pudiera ser un problema aquí. En esta iglesia no vamos a comenzar a hacer eso, ciertamente. El problema ahí de la disolución es que aquel que toma no piensa, o sea, no tiene sus funciones mentales de la manera que Dios quiere. Por lo tanto, no puede discernir lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Hay que explicar esos términos. ¿Cuál es la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Qué es profano? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Lo qué?
La cosa del mundo.
Lo que está contaminado. Lo que es abominación a Dios. ¿Verdad? Lo que es ofensa para Dios, literalmente. Eso es lo que es. Y es necesario estar sobrio para poder enseñar las leyes de Dios. Y estas son las porciones que hemos nosotros considerado hasta aquí. ¿Qué podemos nosotros desprender de este estudio? 3 cositas particulares. Mira, para poder ministrarse al Señor es necesario purificarse, limpiarse. Dijimos nosotros al principio que esto era un proceso continuo, todos los días, todo el tiempo. Los hijos de Dios deben distinguirse de las demás personas. Nuestra vida debe ser distinta en lo bueno, para que las personas puedan mirar y decir, oye, ahí hay un ejemplo a seguir, hermana Natalia.
Un estilo de vida que refleje el carácter del Señor.
Amén, amén. Y por último, Dios va a demandar de nosotros proporcionalmente aquello que nos haya delegado. ¿No es? Lo que Él demanda de nosotros es directamente proporcional a lo que nos ha delegado. Nos dio mucho, nos va a demandar mucho. Mucha responsabilidad, pues Él va a demandar mucho de nosotros. Bendito sea el Señor. La semana que viene vamos a estar en Levítico 11 al 16, leyes de la purificación. Entonces aquí muchas personas han tergiversado esa porción que va a estar discutiendo con nosotros el pastor. La semana que viene vamos a ver esto. Una de las cosas que vemos nosotros que las personas hoy en día, este es un pasaje que muchas veces uno lo ve en las distintas demostraciones. Personas que son homosexuales, personas que son ateos, ¿verdad? Dicen estas pancartas. y dicen, yo soy tal cosa negativa, yo no fui el responsable de esto, yo no creo en Dios, pero yo no fui responsable por tales cosas. Unas personas dicen, Dios odia a los camarones. Entonces, justificando el que se dejen de comer ciertas cosas o se coman ciertos elementos, por lo que podemos ver nosotros en esta porción, ciertamente nosotros tenemos el beneficio del contexto completo de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que yo haya dicho que estaba incorrecto y usted quisiera corregir? ¿No? Pues hermanos, les invito a que tengamos una palabra de oración para terminar. No sin antes recordarles los anuncios de esta semana. Este viernes 26, a las 7:30 de la noche, tendremos nosotros nuestra tan esperada vigilia. La primera que hicimos este año fue en julio. Fue tremendo, que el tiempo transcurrió bien rápido. Si ustedes pueden hacer el acto de presencia, les exhortamos a que estén aquí. Si pudiéramos invitar a otras personas, hermano, tratar de ver si podemos nosotros invitar a otras personas para que estén con nosotros. Y los cultos de oración, hay personas quienes muchas veces en otros lugares, yo he escuchado personas quienes dicen, es que los cultos de oración es para la iglesia inmediata, o sea, no es un evento para invitar personas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es un lugar, es un momento, un espacio en el cual el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera poderosa. Dios se manifiesta siempre como Dios, pero esos momentos en los cuales nosotros estamos intercediendo, el Señor se manifiesta de una manera bien especial, y hay instancias en las cuales nosotros podemos ver, percibir que el Señor está obrando en ese preciso momento con las vidas ahí. Si ustedes conocen personas que tengan necesidad, traigan las peticiones, pero si puede traer la persona, mejor. Si la persona no ha creído en Cristo Jesús, pero quiere que se ore por él o por ella, ¿quiere? Necesita oración. Mira, que el viernes vamos a tener un culto de oración de vigilia. Sí, mira, que oren por... No, pero vente con nosotros a hacer esas invitaciones. En la universidad, los muchachos, ver si podemos traer una persona que cada cual traiga, sería de bendición para ellos y para todos nosotros también. ¿Pregunta? ¿No? ¿Vamos a orar? ¿Qué les parece? Oramos. Padre amado, te doy gracias por la bendición de este estudio. Gracias por tu palabra que nos narra los eventos que nosotros no experimentamos, que nosotros no presenciamos, pero los cuales tenemos el beneficio de conocer, dado que tú nos los has presentado de manera detallada. Gracias porque aún en los detalles que pudieran aparentar ser minúsculos, nosotros podemos devengar una enseñanza espiritual. Gracias, mi Señor, por los varones que tú utilizaste de ejemplo a través de los tiempos, para que pudiéramos nosotros saber que tú esperas de nosotros. Nosotros ciertamente no tenemos excusa. Ayúdanos, mi Señor, a ser consecuentes en la responsabilidad que tú nos has dado. A todos nosotros los que estamos aquí, mi Señor, sabemos que tú habrás de demandar mucho de nosotros porque tú nos has dado mucho. Ayúdanos a amar mucho también, porque tú también nos has perdonado mucho. Que cada día podamos tener conciencia de eso, mi Señor. Lava nuestra vida. Ayúdanos a purificarnos diariamente para estar aceptos delante de ti y que el mundo pueda ver tu luz brillando en nuestras vidas y que puedan ver una guía clara y concisa para llegar a tu Hijo amado Jesucristo, y que de esta manera muchos, Padre Santo, puedan proceder al arrepentimiento. No nos permitas jamás ser consumidos por un espíritu de soberbia, de orgullo, de vanagloria, mi Señor. Ayúdanos cada día a caminar de manera recta e íntegra, en amor. Que nunca nos estimemos más de lo que debemos, sino que podamos ser lienzos, Padre Santo, sobre el cual tú puedas pintar, y aquellos que nos rodean puedan ver tu obra en su máxima expresión, mi Señor. Gracias por este lugar. Gracias por mis hermanos preciosos quienes están aquí. Gracias por el amor que yo puedo percibir en ellos. Gracias por la paz que tú nos das, que no se iguala, Padre Santo. No hay otra paz igual, mi Señor. La paz del mundo es nada. Tu paz es todo. Ayúdanos a cada día caminar en tu paz. Bendícenos ahora de regreso a nuestros hogares. Permite que podamos tener un buen descanso en esta noche y que el día de mañana podamos levantarnos, si es que es tu voluntad, para continuar laborando para ti y poder testificar al mundo que tú eres cierto, que tu palabra es cierta y que es necesario venir a tus pies. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús.